No hay pasado ni futuro en la existencia. La existencia es solo presente. Solo presente. Solo presente.
Zen Working con Elena Mendoza.
Hola a todos y bienvenidos a Zen Working, el programa de coaching y desarrollo personal y profesional de radio3w.com. Ya sabéis que podéis escucharnos y descargar los podcasts del programa y de todos los programas que emitimos desde Radio 3W a través de la página web, a través de iVoox y a través de iTunes. También podéis seguirnos en @zenworking en Twitter y escribirnos, por supuesto, a zenworking@radio3w.com. Hoy en día se habla mucho de la fuga de talentos, de la gestión del talento, la atracción del talento, la fidelización del talento. ¿Pero qué es el talento? ¿Todos tenemos talento? ¿Desaprovechamos el talento? En Zen Working creemos en la necesidad de descubrir, confiar y potenciar nuestros talentos. Lo vamos a hacer de la mano de dos grandes profesionales que van a compartir con nosotros todo lo que saben del talento, tanto a nivel personal como organizacional. No dejéis de escuchar el programa, invitados de lujo. Vamos, que tanto talento no se puede aguantar. Ellos son José María Gasalla, es coach, consultor y conferenciante organizacional con foco en gestión de personas y desarrollo de talentos. Es doctor en ciencias económicas y empresariales, ingeniero aeronáutico y doctorando en psicología social. Es diplomado en marketing por la AMA, es presidente y fundador de Desarrollo Organizacional y Talentum. Además de haber publicado numerosos libros, es profesor de Deusto Business School y evaluador del proceso de acreditaciones de coaching en AECOP. Su línea de investigación, confianza y equipo. Aquí le tenemos.
Hola.
Un lujo tenerte.
Buenos días, buenas tardes. A ver, de cada uno depende cuando esté escuchando esto.
Eso es, porque podéis escucharlo en cualquier momento, que es una de las cosas buenas que tiene el podcast. Y está también con nosotros Jesús Mari Turrioz. Él es MBA y doctor en económicas por la Universidad de Deusto. Es coach acreditado por la Universidad de Aldridge y por la Asociación Española de Coaching AECOP. Cuenta con más de 20 años en la alta dirección en el sector financiero, habiendo desempeñado las funciones de director general y consejero delegado. Ha trabajado como coach externo, coach experto y líder coach en diferentes empresas nacionales y multinacionales. Es además director académico del máster en coaching ejecutivo de Deusto Business School. Bienvenido al programa, Jesús Mari.
Muchas gracias, Elena.
Un placer también tenerte aquí. Y yo con muchísimas ganas, como siempre, es que siempre digo lo mismo, pero es que es verdad. O sea, empiezo el programa con muchísimas ganas de escucharos y de compartir con los oyentes que nos siguen pues toda esta información que como siempre intentamos desde el programa que nos ayude a ser un poco más conscientes.
Sí, yo creo que... yo no sé si ya termina el programa hablando de conciencia, es la clave para todo, Elena, pero si es que vamos por la vida como autómatas de nosotros mismos. Es decir, tú hablas de talento, pero cada uno que nos está escuchando dice, ¿y cuál será mi talento? Claro. ¿Yo seré una persona talentosa o yo soy uno del montón? Bueno, es un primer cuestionamiento que nos podíamos hacer. Es decir, ¿todos tenemos talentos o solamente los talentos son esos chiquitos super guays que tienen tres másters?
Ahí está. Eso es lo que yo quiero que acerquemos hoy a toda la gente. Yo ayer, cuando estaba preparando el programa, pues lo primero que hice, digo, me voy a meter en la RAE y voy a poner talento. A ver qué pone, ¿no? Y entonces me encuentro con que talento proviene del latín talentum, ¿vale? Uh-huh. que además etimológicamente es una acepción de un término que tiene que ver con una moneda, que es el talento, que también aparece en algunas parábolas y en el Evangelio, en los talentos de Mateo 25, 14, 30 y Lucas 19, 11, 27. De la interpretación de esta parábola deriva inteligencia, capacidad de entender, aptitud, capacidad para el desempeño o ejercicio de una ocupación, dadas como primeras acepciones en el RAE para este término en lengua española. Pero claro, yo leo esto y digo, bueno, pero sigo sin saber lo que es el talento. Entonces, digo, pues ya que están aquí José María y Jesús Mari, prefiero preguntaroslo a vosotros. Para vosotros, que tenéis un montón de años de experiencia en empresas, en formación, viendo pasar talentos, conociendo talentos, desarrollando talentos. Para vosotros, que le voy a dar mucho más valor que a esta definición, ¿qué es el talento?
Pues mira, vamos a ver, para mí es son varios componentes que se tienen que conjugar, que es sintéticamente sería poder, querer y conseguir. O sea, si tú no consigues, pues a mí me da lo mismo que tú tengas un talento por ahí maravilloso para la música, pero si no compones, si no tocas un instrumento y todo eso, ese talento no aflora, luego no existe. Es decir, lo primero que tenemos que ver es que el talento tiene que materializarse en consecuciones. Para mí eso está claro. ¿Y qué es lo que sucede muchas veces? Pues que la gente dice, pero es que yo no sé para qué valdré, y si no sé para qué valgo, ¿cómo voy a conseguir nada? Entonces, primer punto, que es una de las claves de la inteligencia emocional, claro, conócete a ti.
Autoconocimiento.
Pero ahí vamos a algo que yo he luchado. Yo he estado 34 años de profesor en la Autónoma. Entonces, yo le decía a mis alumnos, por favor, salir de vuestro ámbito de confort, salir de vuestro ámbito de control, porque si no, ¿cómo os vais a conocer? ¿Cómo te vas a conocer tú, Elena, si todos los días te levantas, ves a las mismas personas, hablas las mismas cosas, estás en los mismos sitios y no te puedes conocer?
No creces.
El conocimiento de uno tiene que ser por el contraste de lo que tú no has vivido. Y ahí, de repente, dices, caray, pues si yo soy bueno para esto, que no me había enterado, ¿no? Luego, la primera recomendación que haría yo, no me gustan las recomendaciones, pero sugerencia. Oye, por favor, empezar a mover el culo. Salir de donde estáis. Yo a mis chavales lo decía, a mis alumnos. Pero no llegaba al 10% los que se iban a salir de España al terminar la carrera, administración de empresas. A mí me parece eso muy triste, muy triste. Y eso no es un problema de los chicos y chicas, muchas veces de los padres y madres.
Sí, escuchar una entrevista tuya que he leído, que en algunas épocas de tu vida como formador, incluso proponías a algunos de los estudiantes que habías tenido la posibilidad a través de tus empresas de poder salir fuera a trabajar, y que te encontrabas con muchas personas que te decían, si es que como en España no se vive en ningún lado.
Exactamente, el superargumento. Y yo les contestaba, es que seguramente tienes razón, pero ¿por qué no lo validas personalmente? Ahora estamos hablando de fuga de talentos.
Sí.
Yo lo siento mucho, pero tengo que ir en contra de la mayoría. Yo no me preocupo de ese tema. Yo creo que es una gran oportunidad. Ahora están saliendo nuestros jóvenes por ahí. Lo que tenemos que hacer aquí es crear oportunidades para que vuelvan.
Para que vuelvan, eso es.
Pero el que salga no es tanta desgracia. No empecemos a rasgarnos las vestiduras. Me parece que es una gran oportunidad. Es un cambio de cultura que necesitábamos. Pues mira qué bien que ha venido la crisis. Bendita crisis.
Que aprendan idiomas y luego vuelvan hablándolos bien.
Exactamente. Y que aprendan
porque
la vida.
Aquí no hay manera. Sí. Vale. Y Jesús Mari, dinos tú, porque ha dado una clave ya muy importante José María, que es el autoconocimiento. ¿Qué, para ti, ¿no? ¿Cuál sería otro punto importante para las personas que se hagan esa pregunta de, bueno, ¿cuál sería o cuál es mi talento, que no lo he descubierto todavía? ¿Qué hace falta?
En primer lugar, a mí, además de conseguir resultados, talento me liga con potencial. Potencial que tenemos las personas para hacer cosas, para conseguir cosas. Potencial que no es el mismo en todos los campos, que no es el mismo respecto de todas las habilidades o respecto de todas las actitudes que tenemos en la vida. Entonces, con potencial. Y por otra parte, talento me lleva a algo amplio. Por eso tenemos a veces dificultades en la definición, porque incluimos en talento todo aquello que una persona utiliza, desarrolla para conseguir resultados, para sobresalir en algo respecto de sí mismo. No tiene por qué ser necesariamente respecto de los demás. Y entonces ahí incluimos pues aptitudes mentales, mecánicas, numéricas, verbales, incluimos hábitos o estilos de trabajo, perseverancia, tenacidad, constancia, precisión, incluimos habilidades o actitudes para las relaciones sociales, algo cada vez más crítico, incluimos actitudes de compromiso, sintonización con la cultura, etcétera. Y a mí, desde otra perspectiva del incremento de conciencia, ¿no?, que ha comentado José María y que me parece crítico, obviamente, está la otra parte. ¿Qué podemos hacer como padres, como educadores, como tutores, como directivos? Pues ayudar a pensar. Ayudar a pensar. Porque el incremento de conciencia muchas veces no viene cuando estamos solos. Precisamente ese es uno de los principales roles de los que estamos al lado, de los que están al lado. Porque la capacidad de pensar de las personas es lo más extraordinario que tenemos. Es el mayor regalo que nos podemos hacer unos a otros. Ayudar a pensar. Ayudar a descubrir lo que muy probablemente ya tenemos dentro, pero que por una serie de caparazones, miedos, creencias, pues está distorsionado, está tapado y nos minimiza. Y esa sería otra acepción que me gustaría poner encima de la mesa. Ayudar a pensar. Ayudar a pensar y también ayudar a pensar en cómo pensamos, que ya sería un paso más allí.
Claro, yo tengo una duda, porque yo entiendo que todos podemos aprender cuando nos gusta aprender. Pues yo puedo comenzar a hacer algo que en principio no tengo mucha facilidad, pero voy desarrollando esa capacidad y al final desarrollo una habilidad que no tenía, ¿vale? Pero cuando hablamos del talento, a mí siempre me llega que es como algo que te resulta muy fácil, o sea, puede ser que el talento es algo que de manera natural sobresales, ¿no? O sea, que si tuvieras que compararte con otras personas, cuando de repente dices, jo, esta persona tiene talento para cocinar, o tiene talento para la música, tiene talento para liderar equipos, ¿no? Cuando tú tienes esa sensación, ¿pensáis que es algo que realmente esa persona no es consciente a veces de que lo tiene porque no le cuesta?
Sí, 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 en efecto. Has dado otra de las claves.
O sea, no hay esfuerzo, es que te nace.
Sí, vamos reuniendo claves.
Bien.
Pero vamos a ver, lo de lo no esfuerzo, sí, lo de que te nace, vamos a cuestionarlo.
Vale.
Es decir, yo cuando veo a alguien talentoso, lo que observo es la soltura, la fluidez, la facilidad con el que el cabrón hace eso que a ti te cuesta muchísimo, tal, y el tío ¡guau! Y le sale de una. Tú ves jugar al fútbol, al Messi, tal cual, sí. Y ves que hace tiqui, 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 tiqui. ¡Guau! ¡Qué barbaridad! Sí. Y dices tú, ¡caray! Bueno, pero el tema es, ¿ya nació con esto? El tema es, ¿nació con una pizca? El tema es, no nació con nada y se lo construyó.
Claro,
y ahí hay mucho que hablar. Yo hace poco estaba en Brasil, me encanta escaparme para allá cada vez que escucho quejicas por aquí, que hay mucho quejica, y digo, me voy a bailar la samba. Y tuve la oportunidad de comer con un jugador de baloncesto que se llama Oscar Smith, que jugó en España, jugó en Italia, y ha sido reconocido como el mejor jugador de básquet de Brasil de todos los tiempos. Y Oscar me decía, sí, yo puedo tener talento, pero es que después de cada entrenamiento yo me quedaba hora y media tirando. Fue el jugador de básquet con mayor porcentaje de tiros de dos aquí en Europa, de todos los tiempos. El tío metía un 70-80%, una barbaridad de tiros. Pero es que se pasaba horas y horas y horas y horas. Y entonces tú dices, bueno, ¿tenía ya talento antes para eso? ¿Hubiese conseguido ese resultado si no, insiste, perdura, es constante, lo trabaja? Porque a mí me da miedo. hablar de talento y que nos escuche alguien que diga, ah, pues yo tengo un hijo con mucho talento, pues wow, qué listo.
Sí, ahora hablaremos de eso, porque hay un peligro ahí.
Es un peligro tremendo, como para decirle, niño, tú no necesitas el esfuerzo, sí, tú no necesitas la constancia, tú no necesitas la perseverancia, tú ya tienes talento, te lo he pasado yo, que soy tu padre. Y eso es terrible. Sabemos que tradicionalmente medíamos el IQ, el coeficiente de inteligencia. Y sabemos que las personas que tienen más de 130 puntos en el IQ eran personas consideradas superdotadas. Bueno, ha habido países que han hecho programas muy especiales para trabajar con esos superdotados. España es de los países que menos ha trabajado ese tema. Se está empezando ahora. Es un tema muy delicado porque algunos de esos superdotados se pueden ir abajo, porque precisamente esos superdotados son en IQ, pero no en inteligencia emocional, con lo cual muchas veces tienen unos problemas de relacionamiento con los demás muy serios. Pero los talentos tradicionales eran los del IQ. En las universidades americanas tú tenías un IQ de 135 o 140 puntos, ya te consideraban talento. Hoy en día
ya se valora otras cosas.
Decimos, es que con eso no vamos a ningún lado. Por eso decía yo, resultados. Está muy bien el potencial que tengas dentro, pero como no lo lleves a la oportunidad, y además a la oportunidad específica, otra de las características del talento es que la no universalidad del talento. Quiere decir, tú puedes tener un gran talento para trabajar en un equipo como el que tienes aquí en la radio, pero a lo mejor te vas a trabajar con un equipo de la Telefónica que son 200 personas y tú ahí te sientes un poco perdida. Luego el talento es específico para cada cosa. Incluso lo hemos visto. Hay jugadores de fútbol que son maravillosos en un equipo porque hay una serie de condicionantes de otros jugadores, del entrenador, del presidente.
Porque
de
somos
la cultura,
un sistema.
Exactamente, exactamente. Y ahí aparece su talento y en otras partes no aparece.
Sí, me parece adecuada. La primera idea que ha lanzado José María, que hay que persistir en allí donde entendemos que tenemos más facilidad. En ese sentido, ¿no? Hay un dicho sufí que para tener agua en el desierto hay que cavar hondo, pero en una fosa, no empezar 100, ¿no? Por otra parte, otra idea que quería lanzar era el tema de que hay mucho talento en la vida, hay mucho talento en las organizaciones que está chafado, ¿no? Que está tapado, que está malogrado, que luego florece cuando termina la jornada laboral porque es capaz de llevar proyectos muy complicados, de mucha envergadura, con mucha complejidad, con mucho éxito. Y eso nos llevaría también a plantearnos otro tema de qué ocurre, qué hacemos, cómo gestionamos el talento para que esté pasando esto realmente, ¿no? Cuando sabemos que el 75% de las personas en las organizaciones pues no están contentas, no están satisfechas. Entonces nos llevaría también a la perspectiva de qué está pasando con las personas, cómo estamos gestionando el talento, diríamos, y qué consecuencias tiene esto. Y el tema de las fugas sí tiene su problema, desde mi punto de vista, en el sentido de que cuando una organización tiene personas muy clave, vamos a decir así, y que son muy críticas para el funcionamiento y para el éxito, y a veces tras largos procesos de entrenamiento y de madurez, de desarrollo, el hecho de que se vayan por una mala relación con su superior, o por un mal clima de trabajo, o por algún aspecto de gestión, ese sí es un aspecto que preocupa mucho a las organizaciones.
Claro, que es un matiz distinto, yo creo que el que hablaba José María, que se refería más a las oportunidades de los chavales
que están ahora
en paro y se van, y es lo que tienen que hacer, y buscarse la vida afuera, aprender y seguir evolucionando. Y otra cosa que es la triste, la que me parece que de verdad es un problema, es que la gente se vaya, o sea, que las empresas no sean capaces de retener a las personas ilusionadas, confiadas y contentas de estar donde están, ¿no? Y que al final pues haya tanta movilidad por cosas tan, pues, que se podrían cambiar. Que
esta, no sé. Estaba esperando que dijeses ese verbo maléfico.
¿Cuál? ¿Cuál es?
No me gusta nada lo de la retención del talento. Sí. Tú, porque eres muy joven, Elena. Pero en sí. mi época...
Y además, soy muy joven y además son palabrotas que sí. las he ido leyendo estos
no,
días.
No, es que en mi época la Guardia Civil primero te retenía y después te detenía. Es decir, yo sí, creo que no hay que retener a nadie. Hay que cuidar.
Tenemos que hablar de la libertad del talento, ¿no?
O es que tú, si tienes un marido o un novio, dices, voy a ver si lo retengo y está conmigo. No, tú no sí. vas a tener que retener. Tú vas a crear las condiciones para que sí. esa persona esté a gusto, se dé cuenta que ahí puede desarrollar todo su talento sí. y no tienes pues, por qué retener a nadie.
Podemos llamar libertad ¿eh? Del talento.
Sí. Bueno, esto nos llevaría, y yo creo que José María ahí introduce muy acertadamente el nuevo concepto de liderazgo, ¿no? Quizás venimos de un concepto de liderazgo o de dirección más jerárquica, más de control, más de tú me perteneces, en donde el retener tiene sentido. Ahora, en el nuevo contexto, donde las fronteras se caen, donde la red se impone. El concepto de liderazgo es otro. El concepto de liderazgo es facilitar las condiciones para que las personas florezcan, den lo mejor de sí mismas, se adecúen permanentemente a los cambios, y en ese sentido de libertad, hay que ganarse el que las personas quieran seguir estando sí. en una organización.
Sí, hay una frase que me gusta mucho que la leí en un libro, está relacionada más con la pareja y con el amor, pero dice: te dejo libre para que estés junto a mí. Y siempre me ha parecido precioso. Y esto, llevándolo al terreno profesional, pues es eso. Es sabiendo que soy libre. Sabiendo que cuando quiera me marcho. Sabiendo que puedo trabajar en un montón de sitios diferentes, elijo quedarme.
Exactamente. Y además, eso significa un respeto mutuo. Yo siempre recuerdo a Maturana cuando dice: el amor comienza en la legitimación del otro como legítimo otro. Como legítimo otro. No es parte de ti. No es propiedad, como decía Jesús Mari. No, está ahí libremente. Porque solamente desde esa libertad va a aflorar su talento, que este es otro de los temas. La libertad y la confianza.
Claro. Ahí te quería llevar.
Claro, es que se nos hincha la boca hablando de cosas preciosas, pero yo, como soy el más experienciado de esta mesa, de años que llevo por este mundo, pues ya en el año 70 yo hablaba de cosas. El liderazgo es que la gente se desarrolle, que participe, que tal, que cual. Desde el año 70, ya llevamos 40 años. Pero seguimos hablando y hablando y hablando. Y hay una disonancia cognitiva terrible. Es decir, qué poco se aplica después. ¿Qué poquito se aplica? ¿Qué poquito avanzamos? Es verdad, hay empresas nuevas que ya han nacido desde otra cultura, pero las que tienen asentada esa cultura tradicional que decía Jesús Mari, ¿cómo les está costando el cambio? Que ya no es cambio, es transformación. El cambio ya no vale. Entonces, claro, ¿cómo se puede hablar de talento? Y la otra palabra mágica hoy en día. Innovación. Innovación, la persona tiene que tener innovación. ¿Y qué hace innovación? Tienen un departamento de I+D+I. No, señor, tiene que tener una cultura de la innovación. Es decir, que todo el mundo se esté cuestionando. Esto lo podríamos mejorar, esto lo podríamos cambiar, esto tenemos... Vamos a... ¿Y cómo puede haber innovación y talento si no hay confianza? Si tú no sabes que lo que vas a hacer lo va a aprovechar otro. Si no sabes si se te va a reconocer o no se va a reconocer. Si incluso para esa innovación te equivocas, entonces es mucho peor. Luego, al final, las organizaciones, en mi experiencia, son eminentemente conservadoras. Y ese talento que podía haber maravilloso, dices, yo voy a cumplir, yo voy a estar lo que me piden, pero ¿para qué me voy a desgastar más? ¿Para qué me voy a buscar más dentro de mí? Aquí hay mucha envidia, mi jefe no va a aguantar que yo le lleve la contraria, etcétera, etcétera. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que tenemos mucho talento que no aflora. Es cierto, muchísimo talento que no aflora, que podría haber un potencial ahí tremendo, pero que no hay manera de que los condicionantes que les ponen en la empresa le permitan salir.
¿Y qué hacemos, José Mari? ¿Qué hacemos? Porque nos va a escuchar seguro el programa gente que tenga, pues quizá gente que trabaje en departamentos de recursos humanos, que tenga personas a su cargo, que podamos dar alguna... O sea, no sé qué se puede hacer.
Vale, pues que te diga Jesús Mari que él ha sido gran jefe. Y yo siempre le digo, Jesús Mari, tú has sido gran jefe, has sido director claro. general. Estaba en tus manos hacer todo esto. Vamos a ver, ¿qué es lo que tienen que hacer tus antiguos colegas, los que ahora son directores generales? Porque, ojo, los de recursos humanos, Dios mío, a veces, y ya sé que me están escuchando alguno, pero es tremendo. Da la sensación a veces de que hacen lo que pueden hacer, pero no hacen lo que tendrían que hacer. Y lógicamente tendrían que hacer desde asociarse a la dirección general, lograr la confianza de la dirección general y decir, vamos a ir a cambiar de verdad. Porque muchas veces se hace la parafernalia del cambio. Sí. Cambio para no cambiar. Y un escaparatismo. Y un celofán, y queda precioso, pero sabemos que las cosas que hay que cambiar siguen ahí. Luego, lo primero que tiene que hacer el señor o señora de recursos humanos es ganarse esa autoridad para que le respeten arriba del todo y cogerse de la mano y decir, oye, vamos juntos, yo te doy las herramientas, pero tú tienes que ser el director general, el decidido a cambiar. Los proyectos de cambio tienen que ser dirigidos siempre desde arriba del todo, no desde recursos humanos.
Porque no funciona.
Entonces, ese señor que tenemos aquí enfrente, que tenemos la gran suerte de tener aquí un director general, díganos, señor director general, ¿qué es lo que hay que hacer hoy en día? Desde ahí arriba.
¿Cómo podríamos cambiar esa situación que todos sabemos que existe y que es tristísima?
Lo primero sería, en mi opinión, plantear lo que hemos dicho al inicio, ¿no? Incrementar conciencia, ¿no? Tener la conciencia, que a veces no es fácil porque vamos muy deprisa, tener la conciencia de que aquello que nos ha dado el éxito, que este es el problema, aquello que nos ha dado el éxito en décadas anteriores, que ahora eso está agotado. Que el modelo de funcionamiento jerárquico en donde unos deciden y otros ejecutan, en donde en muchos casos se funciona en departamentos estancos, en donde no importaba tanto el tener las ideas, la involucración de las personas, ese modelo en el contexto actual pues tiene probablemente problemas. Tiene sus días contados, pero bueno, no me atrevo a tanto. Entonces, yo creo que estamos viviendo una transición. Estamos viviendo una transición en donde uno de los problemas es que las personas de éxito, que son normalmente las que dirigen las organizaciones, tratan de sujetar y de aplicar lo que les dio el éxito. Y ante los fracasos existe la gran tentación incluso de echar la culpa a otros. Porque al no haber tenido fracasos anteriormente, la tendencia es echar la culpa a otros. No reflexionar en qué tengo que cambiar yo para ayudar a cambiar la organización. ¿Qué tengo que cambiar yo para ayudar a cambiar la cultura de la organización, que en muchos casos no responde a lo que se necesita hoy en día para ganarnos a los clientes? Entonces, en ese contexto, yo creo que por eso el coaching está tan en boga y por eso se puede ayudar mucho con un coaching bien hecho y de valor, ayudando a reflexionar sobre el gap que existe entre lo que se hace y lo que se debería de hacer. Y en ese sentido, yo creo que hoy en día, por ejemplo, hablando de aprendizaje, ¿no? Hoy ya no vale almacenar más conocimiento. Hoy de lo que hablamos es cómo cambiar conductas y actitudes, cómo cambiar paradigmas. Y aquí el gran drama, en mi opinión, es que los directivos en general no están entrenados en esto. en las universidades, las escuelas de negocios se han dado muchos modelos, muchos contenidos, se sabe mucho de marketing, estrategia, se sabe de tecnología, de finanzas, pero aquí estamos hablando que todo eso está fantástico, estamos hablando de incorporar claves sobre la conducta humana, porque el gran cambio es que de directivos totalmente focalizados en los objetivos, el cambio es la focalización en el objetivo y en el desarrollo de las personas. Porque solo el desarrollo de las personas permite tener objetivos sostenibles a largo plazo. Y ese cambio cuesta. Y ese cambio tenemos que ser comprensivos de que no es darle a un botón. Y ahí yo creo que tenemos que ayudar con programas como este, por ejemplo, a incrementar conciencia sobre qué cambio yo para ayudar a cambiar a la organización para, como decía José María al inicio, para tener mejores resultados.
¿Pero por qué uno no cambia? Pues hay un tema clave también.
Porque nos acomodamos.
Nos acomodamos, nos viene bien y tenemos miedos. Miedo. El tema del miedo es un tema a trabajar a fondo. Es decir, el modelo de confianza mío parte desde el miedo y el control a la confianza y el compromiso. Pero claro, los miedos nos atenazan. Hay un miedo. Yo he estado estudiando mucho los miedos, claro. Entonces digo, ¿y qué miedos tenemos? Pues hay un miedo universal, que es el miedo a la pérdida, por ejemplo. Y dices tú, ¿a la pérdida de qué?
Bueno, de cualquier cosa.
A la pérdida de la vida, a la pérdida de un amor, a la pérdida de un ser querido, a la pérdida de un trabajo, a la pérdida de la amistad. Pérdida, a que te roben el coche. Pérdida. Y hay gente que se agarra tanto a lo que tiene alrededor que se conforma parte de él o de ella. Señores que ocupan el poder, como este señor ocupó el poder antes. Hay personas que se agarran tanto a ese sillón, se agarran tanto a ese rol que le han dado, se agarra tanto a esas tres secretarias, dos coches y no sé qué, que el momento que piensan que pueden perder parte de todo eso, consideran que le están rajando algo de lo de ella.
Forma parte de su identidad, no llega a formar parte.
Que es la cultura, la filosofía del tener versus a la del ser. Pero claro, estamos en esa sociedad. Esa sociedad que dice, oiga, consuma y será usted más feliz. Usted no ve esa persona que se ha comprado el iPod, el iPad o el iPod, pues como es mucho más feliz que usted, cómpreselo. Entonces continuamente vamos creyendo que la acumulación de temas, de tener, te hace más feliz. Y entonces eso que te pasa, que el momento que piensas que puedes dejar de tener, te sientes muy desnudo, te sientes con vértigo, te sientes que no puedes permitírtelo. Con lo cual esas organizaciones que decimos, sí, vamos a distribuir el... Yo hice mi tesis doctoral en los años 80, 82, 83, 84. Sistema financiero español. Y preguntaba a los de arriba, a los que estaban en las posiciones de Jesús Mari, ¿qué haría usted distinto si empezase de nuevo? Había una respuesta con gran significancia. Era, hubiese delegado más.
Confiado más.
Pero no me atreví.
Miedos. Y llevando eso al talento, al final es lo que lo tapa. Porque si yo tengo miedo de que mis colaboradores sobresalgan sobre mí, pues entonces no los voy a potenciar, no les voy a dar visibilidad, porque tengo miedo a que de repente sean mejor que yo, ¿no? Y entonces yo creo que el primer punto que decía José María, ¿no?, que habría que trabajar, es el miedo y la confianza.
Sí, sobre todo en este momento esto se ve mucho, ¿no? Cuando estamos en sesiones de coaching, hoy en día hay muchísimos directivos, ¿no?, y muchísimas profesionales actuando en lo que llamamos en un modelo de supervivencia, muy lejano al modelo de competencia, ¿no? Entonces, muy por debajo de lo que, de su talento, de lo que podrían hacer, ¿no? Y entonces, ese atenazamiento, ¿no?, por el miedo a la pérdida del trabajo o del estatus o del patrimonio o de la imagen, que es muy típico y además forma parte de nuestro cerebro y es desde donde venimos, ¿no? En nuestro cerebro más ancestral, en la medida en que falte reflexión y en la medida en que falte ese conocer qué está pasando por tu mente y qué emociones te están dominando, qué pensamientos te están echando abajo, pues la verdad es que uno está como debajo de un paraguas. Y además lo peor es que uno no se da cuenta de que está ahí. Con lo cual, si no hay una ayuda del entorno, de apoyo, aquí el apoyo es muy importante, el apoyo, las relaciones, el tener relaciones de apoyo de la familia, de los amigos, que sujeten en un momento tan difícil, pues uno puede estar ahí más tiempo del que le correspondería. Y entonces yo creo que ahí llamaría a que apoyemos a la gente con dificultades. No hace falta ser un gran crack para hacerlo. Y ya desde un punto de vista más profesional, desde el coaching podemos apoyar mucho a los profesionales en este momento difícil a tratar de buscar las mejores ideas para salir, para tener más posibilidades.
Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausita y continuamos después hablando del talento, del coaching, de la vida.
De la vida misma.
Venga, vámonos.
Hasta luego.
Motor.
Animales.
Música.
Cocina.
Moda.
Aviación. Redes sociales.
Todo lo tienes en radio3w.com.
En Zen Working creemos en el tapping como una de las herramientas más rápidas y eficaces para la regulación emocional. Llevamos a cabo sesiones y formaciones de los niveles 1, 2 y 3 en formato intensivo de fin de semana. Si quieres conocer FT para autorregular tus propias emociones, o si eres coach o terapeuta de otras técnicas y quieres facilitar FT a nivel profesional, consulta el calendario de los próximos cursos que vamos a llevar a cabo aquí en Madrid. Si quieres formarte gratis y ganar dinero, organiza un curso de FT en tu comunidad o país. ¿Por qué no? Haznos tu propuesta a través de www.zenworking.es.
Y seguimos en Zen Working en radio3w.com con José María Gasalla, con Jesús María Iturrioz, hablando de la vida, hablando del trabajo, hablando del talento y bueno, pues un poco reflexionando sobre qué cosas están en nuestra mano, como siempre, es desde ahí desde donde podemos hacer algo para cambiar, qué podemos hacer para poder desarrollar nuestro talento y qué podemos hacer para ayudar a nuestros oyentes que nos estén escuchando, así se sienten, que es un poco lo que iba a plantear ahora, ¿no? Que llevamos ya un ratito de programa hablando, y yo estoy segura, porque en alguna ocasión yo creo que me he sentido también así a nivel profesional. ¿Qué consejos le daríais pues a cualquier profesional que nos pueda estar escuchando hoy y que se encuentre en una situación como la que hemos descrito antes, en un trabajo, desarrollando una labor diaria en la que, bueno, pues mecánica, que siente que, bueno, pues que la ha aprendido, pero que verdaderamente no es su talento, que hay otras cosas en las que podría destacar muchísimo más y aportar mucho más valor a la empresa, pero por la razón que sea, o no se le ha visto, no se le ha sabido ver, o no está pudiendo expresar, ¿no?, y mostrar ese talento. ¿Qué se puede hacer? Sin arriesgar en tu puesto de trabajo, pero seguro que tiene que haber alguna vía, algo para escapar de esa situación que al final te hace pequeñito y te lleva, bueno, pues a encontrarte emocionalmente desanimado y desmotivado.
Yo creo que ese es un gran drama, ¿no? Y requiere también probablemente un cambio de mentalidad en general en todas las personas, en todos los profesionales, ¿no? Y para mí es clave el considerar cada uno que el desarrollo profesional de uno mismo es responsabilidad de uno mismo. Y que es un aspecto tan crítico en el momento actual, siempre lo ha sido, pero ahora más, en que eso no se puede delegar en nadie. Entonces, uno no puede estar esperando a ver si viene el de recursos humanos o el de dirección de personas a decirle, oye, haz este cursito, haz aquello, oye, ¿qué te parece? Tal. Eso está fantástico. Está fantástico. Y hay empresas que lo hacen muy bien. Pero en muchos casos hay una desatención. Entonces, eso es tan crítico para una persona que, primer tema, yo me responsabilizo de mi desarrollo profesional. Con lo cual, yo tomo la iniciativa de qué campos me interesan, dónde quiero florecer, qué oportunidades tengo, y el que algo quiere, algo le cuesta. Y me preocupo de seguir formándome durante toda mi vida. Este aspecto me parece crítico. En segundo lugar, hay que hablar. Hay que hablar. En las organizaciones,
hay miedo a
hablar, en las organizaciones, ¿verdad? Se habla poco. Y cuando se habla, en muchos casos, no se habla de lo que hay que hablar. Entonces, esto es lo de Mahoma y la montaña. Los directivos, proactivamente, como primer aspecto, deberían estar constantemente conociendo a su gente, conociendo sus expectativas, conociendo cómo están, conociendo por dónde van, conociendo qué cosas pueden hacer de manera distinta, etcétera, ¿no? Pero bueno, pero yo suelo decir en las sesiones a mis clientes, si el jefe no viene donde ti, tú puedes ir donde el jefe, y de hecho, en muchos casos, a veces es una relación más difícil por el tipo de estilo de liderazgo, pero en muchos casos esa segunda opción es válida. Tú puedes hablar con asertividad con tu jefe y plantearle, oye, yo me veo así, oye, me gustaría esto, ¿qué podemos hacer? ¿Tú cómo me ves? Y tercero, en la vida no es A o B, porque a veces hay muchos riesgos, como has comentado, y a veces el moverse de una compañía, y más en estos tiempos, pues hay que pensárselo 8 veces. Pero uno puede estar en A y a la vez ir preparando B. Y por último, tampoco tenemos que descartar que, bueno, y de hecho se hace, que nos podemos mover, incluso en tiempos de crisis, momentos como los actuales. Yo me he quedado sorprendido de que en las últimas 20, en los 20 sesiones de coaching que he tenido con personas distintas, de 20, 10 se querían cambiar de trabajo. 10 querían cambiar de organización, con perfiles entre 30 y 35 años, muy bien formados, con idiomas, con másters. Se querían cambiar, y básicamente porque no veían vía en sus organizaciones, porque sus jefes no les hablan del tema, no les abren posibilidades, no se conocen mutuamente las expectativas, no acuerdan, no hay una conexión entre los intereses de la organización y los de la persona, que ese es uno de los grandes secretos, no fácil, pero a trabajar en las organizaciones.
Sí, entiendo que es gente que sabe que tiene un talento y además no tiene miedo. Eso es que se van, ¿no?
Exactamente. Entonces, hombre, yo recojo, claro, cuando decías aquello, me acordaba aquello de que se conversa poco y mal. Me recordaba a mi paisano Cela cuando lo hablaba eso respecto al sexo, ¿no? Y de que se hace poco y mal. Bueno, pues yo estoy de acuerdo. Yo creo que la gran cambio cultural va a ser las organizaciones crearlas como espacios conversacionales. Esa es una de las claves. Pero después, volviendo al tema de la persona esa que no está a gusto, que está aburrida, que está como monótona, que sale y tal y que cual, ¿qué sucede ahí? ¿Qué es lo que le está atenazando? ¿qué miedos hay? Porque otra vez volvemos a los miedos. Pero por otra parte, ¿qué posibilidades tiene? Y ahí es cierto lo que dice Jesús Mari, el apoyo de un coach, o incluso a veces un mentor interno que le haga ver otras posibilidades dentro de su empresa. Uh-huh. Pero fíjate, uno de los problemas que tenemos, y más en este país, es que tenemos una capacidad para asumir riesgos muy baja. Nos han educado en el no riesgo. Sí, sí. Yo cuando decía a mis alumnos, ¿y qué vais a trabajar? Había un 40% yo la administración pública. Y digo, ah, porque sois vocacionalmente funcionarios. No, vocacionalmente no, es que segurito.
Claro, nos han grabado a fuego eso de, más vale pájaro en mano que ciento volando. En mano los refranes.
Eso es terrible. Entonces, lo primero es que hay que prepararte para el riesgo. ¿Y cuál es el primer elemento para prepararte para el riesgo? Reforzar tu autoconfianza. Entonces, yo cuando trabajo el tema de la confianza, digo, el primer elemento para que inspires confianza a los demás y que te escuche el otro, porque si no, no vas a poder hablar con el otro, es que te vea que tienes un nivel de autoconfianza suficiente. Si no, ese jefe ni te va a recibir, ni te va a mirar, te va a considerar un recurso humano, es decir, no una persona. Y los 5 parámetros de la autoconfianza que yo trabajo es, primero, autoconcepto. ¿Qué creencia tienes sobre ti mismo? Tú mismo, ¿qué creencia tienes? Yo te pregunto, tú, Elena, a ver, ¿cómo eres?
Joder, es estupenda.
Sintéticamente. Pues una tía estupenda, pues ya está. Segundo elemento, Elena, autoestima. ¿Te quieres?
Mogollón.
¿Te das besitos?
Mogollón.
Date besitos. Y demuéstrame que te das besitos porque te haces esto para ti. Tercer elemento, salte en tu observador, autocrítica. ¿Qué fortalezas tengo y qué cosas puedo seguir mejorando? Cuarto elemento, autoeficiencia. ¿Qué cosas he conseguido en mi vida? Voy a reflexionar. Porque todos hemos conseguido cantidad de cosas desde pequeñitos.
Se nos olvida.
Entonces se nos olvida. Y entonces la gente dice, no, yo cómo voy a hablar con mi jefe y decirle que no estoy a gusto en donde estoy. Pero sabe Dios lo que me va a decir mi jefe. Pero oye, pero si tú has conseguido esto y esto y esto y esto y esto y esto.
¿Te vas a chantar por esto?
Exactamente. Y quinto, autodisciplina. ¿Qué capacidad tienes para dirigir tu propia vida? ¿Qué capacidad tienes para exigirte a ti mismo cosas que tienes que hacer y que no te dan miedo hacerlas? Si trabajamos el tema de la autoconfianza, habría mucha más gente que se movería de sus sitios. Pero yo acabo de terminar un life coaching, a una mujer que llevaba 30 años queriéndose separar de su marido. Digo, a ver, José María, cuéntanos. No, una mujer casada, 3 hijos, que a lo largo de los últimos 30 años casi de continuo, y de me tengo que separar de este. Pero no se atrevía. Pues esto es lo mismo, gente que está aburrido, que está en la empresa, que está igual, tengo que salir de esta empresa, tengo que ir a otro sitio, tal. Pero no se atreve a dar ese paso. Por eso es cierto, la incorporación del coaching es un modelo muy interesante, porque claro, antes la gente se iba a confesar, pero ahora va muy poca gente, entonces con el cura te desahogabas, el cura te podía decir, pues hija mía, tal, o hijo mío, tal. Ahora ya está el coach, ¿qué más queremos? O sea, yo creo que hay que aprovecharlo. Lo que pasa es que hay personas que dicen, ¿yo para qué? Yo ya pienso mucho sobre mí mismo, yo no necesito. Uno de los temas de coaching, Jesús Mari y yo que vemos en el coaching, por ejemplo, es que los coaches quieren muy poca supervisión en este país. Y a nosotros nos parece un elemento crítico. Ese coach, aunque sea experimentado y sea un tío que tiene muchas horas de vuelo, le viene muy bien una supervisión. Pero no nos gusta escuchar del otro a veces, pensando que tú estás en posesión de la verdad. Yo creo que cada vez hay menos verdades absolutas y es importante escuchar a unos y a otros, ¿no?
No, ese es un problema importante, ¿no?, que tenemos, porque en este auge del coaching y el valor añadido del coaching está, y la efectividad está fuera de toda duda a nivel mundial, pero el reto es dar valor en nuestras intervenciones a profesionales que buscan temas concretos, no es una conversación para pasar el tiempo, buscan resultados, buscan desarrollar capacidades. Y para hacerlo bien necesitamos estar los coaches en desarrollo permanente. Nosotros en el máster de coaching que tenemos y que hacemos, vienen directivos, vienen gente de consultoría, pero vienen coaches. Vienen coaches que ya han hecho una formación inicial, uh-huh. y esto me gusta mucho, y vienen a profundizar. Y en este sentido, el desarrollo permanente y la supervisión, porque uh-huh. claro, una vez que ya estamos acreditados, ya está, se terminó, ya tengo... No, esto es un reto permanente, y el coaching en el fondo lo que da es servicio a la gestión del cambio, algo muy difícil y además cada vez más rápido y cada vez más cambios y a más velocidad. Por lo tanto, los coaches tenemos que estar en constante desarrollo para dar apoyo a...
Para dar un buen valor.
Y volviendo, Elena, que me interesa puntualizar una cosita. Esa persona que está ahí con tantas dudas, con tantos miedos, que no se atreven, que... Yo aplico una formulita de V a la cuarta potencia por P. La primera V. Me gustan las formulitas estas, las reglas mnemotécnicas estas. Visión. En realidad, ¿qué es lo que quieres? Porque para mí el grado de desarrollo de una persona está en saber primero lo que no quieres, después saber lo que quieres, después saber el precio o el coste que tiene lo que quieres, y después saber que no puedes conseguir todo al mismo tiempo. Porque dicen, no, yo quiero esto, y esto, y esto, y sí, sí, pues vete poquito a poco, porque la vida es un proceso. Pero lo primero, saber qué es lo que quieres, visión. Segundo, valores, ¿desde qué sustentación? Tu identidad está en unos valores. No podemos olvidar los valores. No podemos ir a la conveniencia simplemente. Tercero, voluntad. Lo que decía Jesús Mari, tú eres el responsable de tu desarrollo. Voluntad. Si tú quieres aquello, tienes que hacer algo. No esperar, no, voy a esperar a que alguien me llame. Nadie te va a llamar.
Ser proactivo.
Pero tú, ¿quién te has creído que eres? Cuarto punto interesante también para no salirse por arriba es, ojo, aceptar nuestra vulnerabilidad. Todos somos muy vulnerables, por muy poderosos. Tú eres una tía poderosa, está clarísimo. Muy bien, pero tú sabes que tu poder también reside en que te sientas vulnerable y no pasa nada. Esa es tu libertad, precisamente. ¿Y la P? ¿De qué viene la P? La P viene de pasión. Tienes que meter pasión en lo que hagas. Es que hay mucho, mucho durmiente. ¿Tú no te has dado cuenta que hay mucha gente que está dormido en vida y está esperando que la vida pase por ellos en vez de ir a la vida? Y eso es un tema cultural también. No nos han dicho que hay que ir a la vida. Dice, no, José María, ¿y qué tal? ¿Y qué piensas para los próximos años? Bueno, pues vamos a ver lo que la vida me trae.
La vida no te va a traer nada. Que la vida se pasa volando, que yo me harto de decirlo en Zen Working. De hecho, empezamos el programa con una canción de Macaco que dice, no hay futuro ni pasado en la existencia, solo hay presente. La vida es hoy, aquí y ahora, y hay que disfrutarla, que a lo mejor mañana no estamos. Señores, y ya se está acabando el programa. Ya lo sabía yo que se nos iba a pasar volando.
Exactamente. Esto es la vulnerabilidad que tenemos. Somos una mierda, que se nos acaba todo, pero no pasa nada. Te reinventas, te reinicias. El ordenador hay que reiniciarlo de vez en cuando. Pues tú igual.
Sí, sí. Luego yo querría, que me ha venido así, porque hemos hablado, sin duda, además los tres pues trabajamos en coaching, con lo cual es una metodología en la que creemos y que también nos apasiona. A mí me gustaría, porque claro, habrá gente que esté escuchando que diga, oh, pues yo estoy en mi casa, en paro, porque ahora mismo estoy sin trabajo. Tengo pocos recursos económicos, es decir, a lo mejor no me puedo costear ahora mismo un proceso de coaching que me ayude a esa toma de conciencia, ese tal. Pero sí sé que yo tengo un talento y sé que quiero aprovechar esta oportunidad que ahora mismo, bueno, pues tengo como un Kit Kat en mi vida, por decirlo de alguna manera, para dirigirme un poquito de una forma más directa, a ver si en mi próximo trabajo puedo ser más yo, ¿no? Y disfrutarlo más. ¿a qué le animaríais? O sea, ¿cómo puede una persona que está en casa, que a lo mejor no puede tener una ayuda como la que nosotros podríamos ofrecer desde el coaching, y que tiene un talento y lo tiene claro, pero tiene esa frustración de decir, jo, es que yo valgo para esto, pero mando currículums y me contestan que no, no me dan oportunidades, llevo 2 años y ya no sé qué hacer?
Porque... Bueno, yo soy bastante radical, lo reconozco. Y hay situaciones en donde es tremendo, les pegan por todas partes. Pero yo diría, muévete a otros entornos. Yo he estado ahora mismo, esta mañana, desayunando con un chaval que trabajó conmigo en la empresa mía y se fue a Estados Unidos. Pero es que después de Estados Unidos era periodista, era de comunicación, ¿no?
Sí, sí.
Y sabemos los problemas que hay en comunicación aquí. Se fue a Estados Unidos, con los pocos ahorros que tenía. Y después empezó a mandar currículums desde allí. Y le llamaron de Bélgica. Y se ha ido a Bélgica, ha estado 2 años en Bélgica. Y ahora está en Alemania. Y está en Berlín, con Radio Berlín, y está colaborando de allí, tal cual. Lo que pasa es que hay que tener esa decisión. Y estaba casado, y después la mujer fue con él a 2 sitios. Pero es que a veces nos da mucho miedo dejar cositas que tenemos. No digo que ese sea el caso general, pero hay veces que hay que prescindir
hay que
de algo para conseguir algo. Sal, muévete, saca tu talento, aunque sea con los amigos, pero sigue con ese talento, porque te va a ser tu diferencial, va a ser lo que haga que seas singular. Y estamos en un mundo donde, aunque todos somos iguales como seres humanos, cada vez nos van a pedir alguna singularidad.
Sí, sí.
Porque si no, eres más de lo mismo. Y somos 7.500 millones de seres humanos todos igual, pues la máquina nos sustituye. Tenemos que tener algún talento diferencial. Luego ahí se le diría, busca nuevos entornos que todavía no has experimentado e intenta hacerlo de cualquier manera, desarrollar tu talento.
Yo lo que diría brevemente sería,
por una parte
la humildad de plantearte que no vales para todo y incluso de plantearte qué temas tienes que cambiar, me parece muy importante. En segundo lugar, la curiosidad para buscar nuevas alternativas, la curiosidad para abrir nuevas ventanas, porque cada vez que se cierra una puerta se abren muchas otras. Y en tercer lugar, la valentía de ir a por ello, de creer en ti mismo y de pensar que otro futuro es posible.
Muy bien. José María, ¿quieres añadir alguna cosita más?
Sí, yo lo que quiero añadir respecto al talento, esto es igual que la inteligencia emocional. Para mí la inteligencia emocional es la inteligencia de todo padre y de toda madre. Tradicionalmente había el chico inteligente de la casa y el pobrecito ovejita negra. Bueno, ahora todos sabemos que la ovejita negra a lo mejor no estudiaba, no sacaba buenas notas, pero tenía muchos amiguitos. Luego tenía gran inteligencia emocional que puede aprovechar. Pues con el talento igual, no solamente los superdotados. Todos tenemos alguna cosita dentro. Busquémosla. Pregunta a tu gente, oye, ¿qué ves en mí que a lo mejor yo todavía no he visto? Ábrete a preguntar. No nos gusta preguntar. Y la pregunta es la clave de la conversación. Y además lo sabemos profesionalmente. El que pregunta, dirige. Los nuevos jefes serán los que más pregunten y serán los que mejor dirijan. Pues yo le diría eso, que busquemos ese talento oculto preguntando. Preguntando. Después de preguntarse a uno mismo, por supuesto.
Muy bien. Pues nada, daros las gracias a los dos, a José María Gasalla, a Jesús Mari Turrioz. Me lo he pasado pipa, está muy a gusto con vosotros y espero, como siempre, que los oyentes, las personas que escuchen el programa, pues se lleven algo de valor, que les hayamos hecho pensar, tener en cuenta esa necesidad de autoconocimiento, de conocernos, de escucharnos, de ser responsables, dejar de quejarnos. Desde el victimismo no hacemos nada para cambiar las cosas. Y me gustaría terminar con una frase de Tagore que dice: no importa lo que sepamos o sintamos, no importan nuestros dotes potenciales o talentos, solo la acción les da vida. Muchos de nosotros entendemos conceptos como el compromiso, el coraje y el amor, pero en realidad saber es hacer. Hacer trae la comprensión y las acciones convierten conocimientos en sabiduría. No puedes atravesar el mar simplemente mirando el agua.
Amén.
Amén.
Wow.
Amén.
No hay pasado ni futuro en la existencia. La existencia es solo presente. Solo presente. Solo presente. Solo presente.